Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de una solución armoniosa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Fiscalía de la Nación y todo el intercambio de papelitos que han habido ayer, que terminaron con una invocación del presidente de la Junta Nacional de Justicia a que asistan a su oficina Delia Espinosa, Patricia Benavides, para encontrar una solución armoniosa. ¿Qué? ¿Qué proceso es ese? Bueno, vamos a hablar de todo eso hoy, durante todo el programa, porque creo que es una oportunidad muy importante para que ustedes aprendan algo de derecho. A ver si en la Junta Nacional de Justicia también les pasa lo mismo. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos a ir paso a paso en un capítulo más de El Asalto a la Fiscalía. ¿Ok? Ayer desde la mañana corría la voz de que iba a haber una, ¿no?, asonada, más o menos, que Patricia Benavides llegaba a la sede de la Avenida Bancay del Ministerio Público con la policía a tomar por asalto, una invasión, ¿no?, como inquilino que se mete, ¿no?, que regresa, como el precario que trata de volverse a meter, en fin, una invasión. Y llegaron las huestes de la pestilencia, también llegó la coordinadora de derechos humanos, se empujaron en la puerta, maltrataron a Denise Dador, nuestra solidaridad con ella, pues son los mismos que van a insultarme a la puerta de mi casa. Y mientras todo esto sucedía, aparece este primer papelito, por favor. La directora Magnolia Martínez Hidalgo, encargada, ni siquiera es titular, encargada de la Dirección de Procesos Disciplinarios, amenaza a Delia Espinosa, le manda un escrito donde dice: usted la repone, si no, usaremos la fuerza. Como fiscal de la nación, ¿eh? La señora Magnolia Martínez es muy cercana a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, que como ustedes recordarán, fue jueza en el pasado, es la jueza que metió preso 3 meses a Ney Guerrero y 5 meses a Magaly Medina, un procedimiento que fue viciado, pero por donde se le miró. Bueno, su secretaria era esta. La señora Magnolia Martínez, directora E, o sea, una funcionaria pues de muy bajo nivel dentro del escalafón de la Junta Nacional de Justicias, conmina a la fiscal de la Nación a obedecer la resolución firmada hasta ahora exclusivamente por el señor Gino Ríos. ¿Alguien le hizo caso? Bueno, no, pobrecita, nadie le hizo caso. Siguiente actividad, por favor. Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, busca que el Congreso y la PCM reconozcan a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Esta vez fue el secretario general de la Junta Nacional de Justicia, el señor Jorge Matienzo, el que mediante oficios, ¿no?, enviados al presidente del Congreso, a la presidenta al presidente del Consejo de Ministros, les dice: la fiscal de la Nación es Patricia Benavides. Ya van dos funcionarios, ¿no? Este secretario, Matienzo, ya ha sido secretario en el Consejo Nacional de la Magistratura. El antecedente que fue abolido, ya, ese, ahí fue secretario general. Lo han traído de regreso, pues todos vuelven. Es decir, los funcionarios de abajo de la Junta Nacional de Justicia comienzan a conminar a los poderes del Estado para que repongan a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿No? Mientras esto sucede, porque ya son actos de fuerza, ¿no?, la señora Delia Espinosa, ¿no es cierto? Perdón, la señora Delia Espinosa, sí. había sido citada, ¿no es cierto?, por el ministro del Interior, Juan Alcántara, para una reunión. Es el ministro de Justicia, perdón. Una reunión, el CONASEC, la reunión que reúne a los titulares de 7 poderes del Estado para discutir la reforma del Poder Judicial. El día 19 le habían citado a la señora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Ayer le dijeron que no iba a haber reunión, pero ya no se dirigieron a ella como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. ¿No? Como ven, actos propios, chiquitos, ¿no? Desconociendo. Muy bien. Siguiente, por favor. La señora Espinosa, que ya tiene un acumulado de actos propios, interpone ante el Poder Judicial una demanda de amparo, diciendo, señor, a mí me han elegido en 2024, mi periodo termina en 2027, y tengo una serie de actos de hostilidad desde la Junta Nacional de Justicia y otros poderes del Estado, y amparo, y solicito amparo al Poder Judicial. El amparo se admitió ayer. ¿Ok? Siguiente acto, por favor. La Junta de Fiscales Supremos responde, ayer también, y señala que a través de su vocero, Víctor Cubas, hay una injerencia clara y directa del Poder Ejecutivo, ¿ok?, a favor de Patricia Benavides. Lo hemos escuchado al señor primer ministro, también hemos escuchado al defensor del pueblo, también hemos escuchado al presidente del Tribunal Constitucional, todos metiendo su cuchara en esta historia. Muy bien. La Junta Nacional de Justicia ha establecido entonces, perdón, la Junta de Fiscales Supremos ayer nuevamente se reúne, y esta es la tercera vez, y reafirma que Delia Espinosa es la fiscal de la Nación ante todas las demás amenazas. ¿Ok? Como ven, es una guerra de papelitos. Entonces, funcionarios de menor rango, ministro de Justicia, acción de amparo, reafirmamos que es Delia Espinosa la fiscal de la Nación. Como durante todo el día han habido amenazas el día de ayer de la policía, te va a sacar, te van a sacar a rastras, ya vamos, no sé qué, amparo. Uno supondría que al final del día se iba a hacer la única cosa que ha pedido una y otra vez la Junta de Fiscales Supremos. Que les envíen una resolución firmada por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia como manda la ley. ¿Ok? Mientras la resolución no sea debidamente notificada, no causa estado. ¿Eso qué quiere decir en derecho? Que el procedimiento está abierto. Ya la semana pasada, la Junta de Fiscales Supremos devolvió la resolución diciendo, señor, notifíqueme correctamente. ¿Hasta ayer han notificado correctamente? ¡No! Te mando la policía. Te conmino a que obedezcas. El secretario general le está informando a los otros poderes del Estado. Te cito, pero ya no como fiscal de la Nación, eres fiscal suprema. Y te desinvito. Presento una acción de amparo para defenderme, me la admiten. La Junta de Fiscales Supremos responde. Se dan cuenta todo lo que va pasando durante todo el día. Y anoche llegó la solución. Una solución armoniosa. Anoche, la Junta Nacional de Justicia vuelve a desconocer a Delia Espinosa como fiscal de la Nación, pero llama a una reunión. Es una cosa rarísima. Un comunicado, lo vamos a tener a toda pantalla, por favor, un comunicado de la Junta Nacional de Justicia firmado exclusivamente por el señor Gino Ríos, por nadie más. ¿Ok? En este comunicado proponen una reunión, miren el segundo párrafo, el propósito de esta reunión es promover un diálogo constructivo y alcanzar una solución armoniosa que en plena concordancia con el marco normativo permita resolver la situación de manera justa, equilibrada, en beneficio del país. ¿Perdón? Vamos a explicar algo que tiene que quedar bien claro. La Junta Nacional de Justicia no es un organismo mediador de conflictos. Hay en nuestro sistema jurídico organismos que median conflictos. Tampoco es un tribunal arbitral de equidad. No, donde busca un equilibrio entre lo que proponen las partes. Tampoco. La Junta Nacional de Justicia es un tribunal administrativo que aplica un reglamento disciplinario. Eso es lo que hace. ¿Ok? No concilia con las partes. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? O sea, ¿cuánto hay? ¿Cómo es? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos? No, no hay ninguna conciliación, no hay ninguna solución armoniosa. La resolución es la solución armoniosa. Cuando la resolución está correctamente emitida. ¿Ok? Por supuesto, no fijaban hora, pero era en el día, ayer. No fijaban hora, no fue ninguna de las dos. Parece que alguien le dijo al presidente de la Junta Nacional de Justicia que excedía sus funciones, porque su función no es buscar una solución armoniosa. Eso no hace un tribunal. A ver, es como si el día de mañana, ¿no?, un juez está juzgando a cualquiera, emite una resolución, una de las partes no la quiere cumplir y dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a conversar a ver cómo arreglamos. A ver cómo arreglamos qué. Si hay resolución, la resolución tiene que ser correctamente notificada. ¿O es que no hay resolución? Y acá viene la madre del cordero, que está en la portada de la República. Poder Judicial admite demanda de amparo, bueno, contra la Junta Nacional de Justicia, y Gino Ríos oculta el acta del caso Benavides. ¿Ok? Lo que dice César Romero en esta investigación es lo siguiente. Uno de los consejeros ha revelado que firmó un documento dentro de un ascensor, pero que no aparecía la reposición de Benavides como titular de la fiscalía. Ups. ¿Qué le está pidiendo la señora Delia Espinosa a la Junta Nacional de Justicia? Lo ha pedido tres veces, ¿ya? Pero anoche volvió a hacer una comunicación, dura cinco minutos, la vamos a escuchar por partes para poderla comentar. Pero primero vamos a la pausa y regresamos con Delia Espinosa y con el desarrollo de esto, que es gravísimo, porque parece ser que no hay acta, porque nunca se discutió la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Pausa y volvemos con eso.
¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI, lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible.
Muy bien, y vamos a escuchar brevemente a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, responder a todo lo que les he contado. ¿Ok? Y van a ver cómo nuevamente pide que le notifiquen bien. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganse a pensar, ¿por qué 10 días después, o más, de la supuesta reunión, audiencia del pleno, que se supone fue el 12 de junio en la noche, 12 días después, no pueden mandar una resolución firmada por todos los magistrados? ¿Y por qué, salvo Gino Ríos, ninguno más abre la boca? Nadie habla. ¿No les parece raro a estas alturas? Es raro, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Adelante con eso, por favor.
Buenas noches. Deseo comunicar a la ciudadanía lo siguiente. Mi elección como fiscal de la Nación está plenamente vigente y ello ha sido reafirmado de manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, quienes, ejerciendo su competencia exclusiva y excluyente, en virtud del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, me eligió democráticamente en este cargo. Una vez más, afirmo que la decisión emitida por la Junta Nacional de Justicia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la señora Liz Patricia Benavides Vargas afecta mi legítima elección en el cargo de fiscal de la Nación, además de no tener ningún sustento jurídico. El 16 de junio, fecha que fui notificada, recibí una resolución incompleta porque no tenía la firma de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como lo manda expresamente la ley. Frente a ello, hemos actuado conforme a la legislación. ¿De qué manera? Tres veces se le ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros, en aras de la transparencia que debemos mostrar los funcionarios públicos. Hoy hemos recibido un oficio en el que se me conmina cumplir con la reposición de la señora Benavides Vargas, o de lo contrario, recurrirían a la fuerza pública, a la policía. Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones. El día de hoy también, la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a la señora Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Y al mismo tiempo, la misma Junta de Fiscales Supremos se ha reafirmado mi legítima elección.
Es decir, acá hay varios pedidos legítimos de la Fiscalía de la Nación. Lo que ella dice, me han mandado una resolución incompleta. Estoy mal notificada. Corrija su resolución y mándemela con las firmas de todos los miembros, ¿no? Como manda la ley, no como interpreta el señor Gino Ríos. Como manda la ley. Está en el reglamento de procedimientos disciplinarios, ¿ok? Está, muy bien. Eso es lo más importante. Luego, mándeme el video de la sesión, porque todas las sesiones de la Junta Nacional de Justicia tienen video. Normalmente son abiertas al público, pero si no, el video se pone a disposición del público luego. Y no hay video. Y lo que tenemos acá, luego veremos de nuevo, es el testimonio que ha recogido César Romero, de un magistrado que dice que el tema de la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, él nunca lo vio. Nunca lo vio. Y si nunca lo vieron en la discusión, en el pleno, es por eso que no sueltan el video, porque ahí no se discutió ese tema. Y esto es gravísimo, porque implica que Gino Ríos ha hecho una resolución que no recoge lo que se discutió en el pleno. Complicado. ¿Qué más ha dicho la señora Delia Espinosa?
Como se me ha afectado en mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha Junta Nacional de Justicia para que escuche mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley. He presentado también una demanda de amparo por esta inconstitucional decisión de la Junta Nacional de Justicia. Es así que el noveno juzgado constitucional de Lima la ha admitido el día de hoy a trámite. Saludo que la señora Benavides Vargas haya también por su parte solicitado que se le incorpore al proceso. De esa manera, está reconociendo que es una causa litigiosa que debe resolver el Poder Judicial. Todos los pedidos y acciones han sido presentados dentro del marco legal y deben continuar conforme a la vía que corresponde. Todo ello hemos puesto de conocimiento al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia del Poder Judicial, a la Presidencia del Consejo de Ministros, también al Jurado Nacional de Elecciones, al Congreso de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, exhorto a todas las instituciones y autoridades no intervenir ni desinformar, ya que la única vía de solución posible será respetando el ordenamiento jurídico y el Estado constitucional y de derecho vigente. Reitero ante todos ustedes mi firme compromiso en la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Asimismo, deseo recordar a la ciudadanía, a toda la población, a nivel nacional, que el Ministerio Público apuesta por la paz, la armonía social y que sigue trabajando de manera ininterrumpida, pues nunca hemos paralizado las labores en el importante servicio fiscal que brindamos a la sociedad.
Muy bien, ahí tiene la respuesta legal. Y lo que parece indicar todos los hechos que hemos visto ayer es que efectivamente al interior de la Junta Nacional de Justicia está pasando algo muy raro. No hay video, o por lo menos no se ha expuesto al público. No hay acta, porque además del video hay un acta de lo que sucede en una deliberación. Tampoco hay acta. No hay acta, no hay video. Han pasado 10 días, solamente firman el señor Gino Ríos, mandan a funcionarios de bajo nivel a disparar. Anoche pedía una solución armoniosa. ¿La solución armoniosa para quién? Para él. Porque vaya en el lío en el que se ha metido. Los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, salvo el doctor Tábara, que salió a decir, yo eso no lo he firmado. Y se necesitan los 7 votos. Salvo el doctor Tábara, que ya lo dijo, el resto, mudo, mudo realmente, ¿por qué? No se entiende. No se entiende. Lo único que tienen que hacer es firmar todos y, bueno, por lo menos tendrían 6, podrían firmar, ¿no? Esta es la nota que se ha publicado hoy en La República, en primera plana. Presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, oculta el acta del caso Patricia Benavides, confirmas en un ascensor. ¿Ok? Los funcionarios administrativos que conminan a todo el mundo no muestran los documentos que han sido requeridos por la Fiscalía. El acta, el video de la sesión y una resolución con 7 firmas. Es impresionante. Y siguen conminando y conminando. Además, si tú en la mañana conminas y dices que vas a ir con la policía y en la noche pides, por favorcito, una reunión para mediar y llegar a una solución armoniosa, es porque hay un problemón, ¿no? Está clarísimo, clarísimo, que acá hay una irregularidad interna. No hay posibilidad de solución armoniosa. Ninguna. Y el hecho de que Patricia Benavides, como ha dicho la doctora, se haga parte del proceso de amparo, reconoce claramente que los derechos constitucionales de la doctora Delia Espinosa están siendo violados, pues. Porque el artículo 158... le garantiza, ¿no es cierto?, que su elección de buena fe por la Junta de Fiscales Supremos tiene vigencia hasta el 2027. Y que no la pueden remover. Menos audaz ha sido Tomás Saladino Gálvez, ¿no? Pidió ser fiscal supremo nomás. Ya lo repusieron ayer. Y hasta él, por unanimidad, respalda las acciones de la fiscalía. La señora Benavides necesita ser fiscal de la nación. O el entorno que la promueve, el entorno que está en el poder, la necesitan de fiscal de la nación porque tiene que archivar un montón de cosas. Hay que archivar todas las causas contra el Congreso, todas las causas contra, ¿no?, todos los que han salido a defenderla. La necesitan. Como dijo Jorge del Castillo, aunque sea 24 horas, más que sea 24 horas. Yo creo que esta vez el Estado de Derecho va ganando. No hay que cantar victoria, no hay que cantar victoria, porque el Estado de Derecho ha perdido todas. Pero esta vez parece que va ganando. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero hoy día tenemos preguntas del público. Así que tienen la oportunidad de preguntar todo lo que quieran. Y los doctores Trucchini también, por supuesto, pueden participar. Se recomienda a los analfabetos jurídicos no jactarse de su analfabetismo, ¿eh? O sea, traten de barajarlo un poco, sobre todo los trolls que me mandan. Pausa y volvemos con ustedes. Dos cosas antes de empezar las preguntas. Primero, hoy es 24 de junio, así que un saludo muy grande en todo el Perú por la fiesta de San Juan. Ya no es feriado, pero en casi toda la Amazonía se celebra una gran fiesta por San Juan. Y lo segundo es que hay otras noticias también y que estamos perfectamente conscientes de que son muy importantes, pero creemos que dedicar casi todo el programa al tema del Estado de Derecho en el Perú vale la pena. Próximamente vamos a tener novedades porque probablemente tengamos un programa un poquito más largo y tengamos una sección de noticias, ¿no?, día a día. Pero ahora vamos con las preguntas. Dice José Casalino, excelente RMP, excelente programa. Pregunta, ¿las leyes son negociables? ¿O se aplican con caprichos? ¿Por qué no se cumple la Constitución y las leyes tal como están, guste o no guste? Así es. Estamos absolutamente de acuerdo. Las leyes, el texto de una ley se negocia, se discute, se delibera en el Congreso o en el órgano funcional que emite esa norma, ¿ok? Pero los administrados no negociamos las leyes que nos aplican. Así no funciona, ¿ok? Se cumplen, guste o no guste. Evidentemente, tenemos todos una serie de herramientas para impugnar resoluciones con las que no estamos de acuerdo. Pero tarde o temprano los procesos terminan, ¿no es cierto? Y causan estado. Cuando terminan, se dice, causa estado. Esta resolución causa estado. Ya terminó, listo. Bueno, la resolución que favorece a Patricia Benavides, reponiéndola como fiscal de la nación, no causa estado, pues, porque ni siquiera está correctamente notificada. Siguiente, por favor. Julio Saldaña. Buenos días, Rosa María. ¿Cuántos delitos están cometiendo los miembros de la Junta Nacional de Justicia para imponer en el cargo de fuerza de fiscal de la Nación a Patricia Benavides? ¿Y si es posible denunciarlos? Yo creo que sí es posible denunciarlos. A ver, vamos a ir por partes, ¿ya? ¿Qué han violado tres artículos de la Constitución con esa resolución? Sin duda. La ley de procedimientos administrativos, sin duda, y su propio reglamento. O sea, es una sentencia prevaricadora. ¿Qué cosa es el prevaricato? Cuando un juez falla contra el texto expreso de la ley. Acá se ha fallado contra el texto expreso de la ley. Además, hay un artículo más que yo no nombro porque se refiere a Emma Benavides, que es la falta de motivación en las resoluciones judiciales. Porque a Emma Benavides se le repone y no hay una línea de motivación sobre Emma Benavides en toda la resolución. Esa me faltaba. Si quieren, hay cuatro violaciones a la Constitución. Entonces, prevaricato, de todas maneras, para arrancar. Pero también yo creo que es una falta de competencia manifiesta que amerita un examen para su destitución por falta grave. Y además, acá viene la parte oscura. En realidad, todavía no sabemos todo lo que pasó ahí adentro. Y eso va quedando cada vez más claro. ¿Por qué no exhiben el acta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no exhiben el video? ¿Por qué 10, 12 días después no exhiben el video? ¿O porque no hay video? ¿O porque lo que contiene ese video es una bomba atómica? Entonces, si se prueba que el señor Gino Ríos ha fraguado una resolución que no recoge lo que se deliberó en la sesión y que todos los demás han callado y no han dicho una palabra por terror a ser aislados como tábara, entonces el asunto es más grave, ¿eh? Mucho más grave. Estamos hablando ya de falsedad genérica, falsedad ideológica, o sea, usurpación de funciones y otros más. Siguiente pregunta, por favor. William Bravo, es una pena lo que está pasando en mi país. ¿Hay alguna solución como disolver la Junta Nacional de Justicia? El problema, señor Bravo, es que ya lo hicimos. Como sociedad ya lo hicimos. En el año 2018, el Congreso destituyó a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya hicimos esa reforma. Y el resultado fue la Junta Nacional de Justicia. La institución no tiene un mal diseño. El problema es el Congreso que tenemos. El problema está en el Congreso. El Congreso ha organizado un sistema de elección de la Junta Nacional de la Junta Nacional de Justicia que está basada en el poder de funcionarios que el Congreso controla. Ese es el problema. Los electores son controlados por el Congreso. Y controlar la Fiscalía de la Nación, reitero, la Fiscalía de la Nación, no solo las Fiscalías Supremas, ayuda, ¿no? Pero sobre todo la Fiscalía de la Nación, es clave para los procesos de los congresistas y de los ministros y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tienes que controlar ese puesto porque es la Fiscalía de la Nación la que los acusa. Y obviamente acusa a la Presidenta de la República y también al Presidente del Congreso y a todo el Congreso. Por eso hay que controlarlo. ¿Es una pena? Por supuesto que es una pena. Estoy completamente de acuerdo. La respuesta a eso no es solo lamentarnos, sino ver qué vamos a hacer. Sobre todo porque en un año, en menos de un año, en 10 meses, tenemos la posibilidad de cambiarlo todo. Siguiente, por favor. Janet Garay, disculpe, doctora Rosa María, ¿puede ser fiscal de la Nación una persona que tiene juicios, denuncias, pertenecer a una red criminal, comprobado fehacientemente con testigos? ¿Es posible este caso? Bueno, según la Junta Nacional de Justicia, sí. Eso da cuenta de quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues. A ver, la señora Benavides destituyó, la removió, la sacó del puesto a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana Emma Benavides por recibir coimas de narcos, sí, con el propósito de que no la acuse, y colocó a un fiscal con el propósito de que archive. ¿Removió a Betsabe Revilla? Sí. ¿Archivaron el caso de la hermana? Sí. ¿Esto fue público y notorio? Sí. ¿Qué les puedo decir? A no ser que ustedes, como digo, padezcan de ceguera moral, no distinguen el bien del mal, no puede ser que no se den cuenta. Y esa es una de las imputaciones. Una. En los chats del agente Roberto se canjea una resolución de archivo de la fiscal de la Nación contra la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Ahí están las pruebas. No se le puede perseguir penalmente porque la persecución penal depende de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que no le levanta pues la inmunidad a la señora Patricia Benavides. porque ahí están metidos todos con ella, son sus cómplices. ¿Cómo puede ser posible que la Junta Nacional de Justicia no sepa esto? Y la quieren poner no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la nación. Eso les da a ustedes, más o menos, una percepción clara de la catadura moral de la Junta Nacional de Justicia. O sea, no nos podemos hacer los idiotas todos, ¿no? Lo tenemos delante de los ojos. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Si la PNP intentase sacar a la fiscal de la nación Delia Espinosa, ¿contaría yo como levantarse en armas contra el orden constitucional? Muy buena pregunta. Yo creo que sí, eso es rebelión. Es exactamente lo mismo por lo cual está procesado Castillo, Pedro. Que vayan, pues, que la saquen por la puerta. Eso es levantarse en armas, entras por la fuerza, contra el orden constitucional. ¿Por qué creen que no lo han hecho hasta esta hora? ¿Qué ganas no les falta? Porque lo van anunciando. Porque eso pasamos a otro estado. Pasamos a otro estado. ¿Tanto vale tener a Patricia Benavides en ese puesto? ¿Para arriesgarse a eso? Piensen ustedes, ¿tan urgidos están? ¿Por qué? Siguiente, por favor. Bitching around. Buenos días, doctora. Lo que está pasando califica de golpe de Estado. ¿Si entran por la fuerza a sacar a la doctora Delia Espinosa? Sí. Sí, claro que sí. Es un golpe al orden constitucional. Representa un poder del Estado, sin duda. Si entran por la fuerza, porque el Ministerio del Interior decide quién es fiscal de la nación, se autoerige el gran elector, la policía. Ahí sí estamos bajo. Yo siempre digo, no hay que interrumpir del todo, ¿no? Que actúen. Siguiente, por favor. Lorena Gómez, doctora, ¿cuáles son los partidos principales implicados en este caso de la imposición ilegal de Patricia Benavides? Todos los que están en el Congreso, sin discusión. Es un pacto de facto, o sea, no se han sentado a firmar un pacto. Todos los partidos que tienen representación parlamentaria, de una u otra forma, están comprometidos en esta cochinada. Todos. Por ahí un par de congresistas han presentado, por supuesto, denuncias, acciones de denuncia contra la Junta Nacional de Justicia, no, siempre hay cinco justos en Sodoma, pero como partidos políticos, sin distinción ideológica, están todos metidos en la colada. ¿Por qué? Porque hay más de 67 congresistas denunciados penalmente o investigados que tienen que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la Comisión de Blindajes del Congreso. Y digamos, blindaje para los amigos, ¿no? Para los enemigos, olvídense. Siguiente, por favor. ¿Qué opinas del proyecto de TV de Casa Domingo a las 8? Yo no sé por qué creo que no va a tener mucho rating. No sé. O sea, la pregunta es, ¿ustedes lo van a ver? ¿Están con ganas de verlo? Ya llega a las 8. La señora presidenta, miren, las cadenas de Chávez, ¿ok? Y de otros dictadores latinoamericanos, funcionaban porque era transmisión en cadena nacional. No te dejaban ver otra cosa. Y en épocas donde la gente no se dedicaba a mirar esto, ¿ok? No tenías otra alternativa. Pero ahora que el mundo está lleno de alternativas, lo que va a ser muy divertido va a ser ver el rating de la señora Dina Boluarte un domingo a las 8 de la noche. Salvo que sea un programa cómico y nos matemos de la risa escuchándola, pero si pretende ser un programa serio, pues buena suerte. Siguiente, por favor. José Antonio Guzmán pregunta, Rosa María, estamos cansados del despilfarro, uf, pero yo les dije, ¿se puede hacer algo inmediato o esperar el próximo año? No se puede hacer nada inmediato. Miren, ayer lo dijo Mirta Vázquez, para que ustedes se hagan una idea. Cuando terminó el Congreso anterior, ¿no es cierto? Estamos hablando de julio del 2021. Ese Congreso costaba anualmente 350 millones de soles. ¿Ok? 350. ¿Ya? ¿Saben cuánto vale ahora? El mismo Congreso, son 130 congresistas, ¿eh? 1.400 millones de soles. Eso no cuesta ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de Agricultura. 1.400 millones de soles. En bonos, en sueldos, en viajes, en seguros médicos, integrales, para toda la familia, para los hijos, para los nietos, para quien quieras. O sea, estamos de acuerdo. Pero, de nuevo, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie? Por estos no. Los 10 partidos que tienen representación en este Congreso tienen que ser severamente castigados por el pueblo. Es la única manera. Ahora, si ustedes quieren tener lo mismo, voten por los mismos. Dicen que el hombre es el único animal que patea dos veces la misma piedra, ¿no? Si ustedes quieren tener algo diferente, voten por otros. Yo no les garantizo que sean mejores, pero por lo menos son otros. Pero con estos tenemos la garantía de que va a ser exactamente igual. Y porque algún castigo tiene que tener quien tiene tanta indiferencia, tanta indolencia, y que se está aprovechando del poder con fines mercantilistas y que lo ejerce de manera autoritaria. Siguiente, por favor. Jorge Aleala, señora Rosa María Palacios, ¿puede un Congreso con el 0% de aprobación seguir en funciones? Sí puede, pues. Porque todos lo escogimos. En realidad, para ser honestos, solo 4 de cada 10 electores votó por este Congreso. No sé si sabían eso. Solo 4 de cada 10 electores está representado hoy en el Congreso o estuvo representado en el Congreso en julio del 2021. 4 de cada 10. Por eso es tan impopular. Haz que tu voto cuente. Anda a votar, en primer lugar. Y en segundo lugar, en segundísimo lugar, no votes por lo mismo, pues. Siguiente, por favor. Juliana Viña. Al menos hay que celebrar el Inti Raymi. Saludos. Sí, muchísimas gracias. También me había olvidado el Inti Raymi. En la fiesta de San Juan, también el Inti Raymi. Como les decía, antiguamente, ¿no es cierto? Esto era feriado, hoy día era feriado, ¿eh? Pero hace muchos años que dejó. Por lo menos era mediodía feriado porque se celebraba también el Día del Campesino. Entonces teníamos todas esas celebraciones. Y en realidad es el inicio del invierno. Pero siempre hay un veranito de San Juan, ¿no? Y hoy día ha salido el sol en Lima. Siguiente pregunta, por favor. Glorici, doctora, hay una denuncia de la doctora Espinosa para suspender Benavides por 36 meses. Muy buena pregunta. Si esto sucede, ya no procede la disque resolución. A ver, simultáneamente a todo esto, lo hemos explicado esta semana, pero vale la pena volverlo a explicar. A ver, la señora Patricia Benavides tiene varias acusaciones penales por los delitos que ha cometido, que no son pocos, ¿ah? Como les digo, va desde el cohecho, el peculado, manejar una red de asesores que cobraba coimas, etcétera. Muy bien. Falsedad genérica. Bueno, todos esos casos ya han sido denunciados por la Fiscal de la Nación ante el Congreso para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no es cierto?, la acuse ante la Comisión Permanente, la Comisión Permanente ante el Pleno, se vote y se le pueda juzgar. Cosa que no ha hecho este Congreso. Más de un año, ¿eh? No ha hecho. Entonces, existe la posibilidad de que la fiscal, para asegurar el proceso, pida medidas al juez. ¿A qué juez? A la Corte Suprema. Porque solo la Corte Suprema puede juzgar a la fiscal de la Nación. Hoy día, martes, hay una audiencia. ¿Por qué? La señora Espinosa ha solicitado al juez que le dé 36 meses de suspensión en toda función pública, para garantizar el proceso penal. Eso es lo que se va a ver hoy. Esperemos, ahí sí, que el Poder Judicial diga, efectivamente, le concedemos el número de meses que se consideren razonables y, mientras tanto, la señora no puede ser funcionaria pública. Con que le den 18 meses, se avanza, porque yo calculo que en un año, ¿no es cierto?, se está instalando o por instalar un nuevo Congreso, y ese nuevo Congreso, una de sus primeras tareas, entre las muchas muy urgentes, que va a tener muchas muy urgentes, es inmediatamente acusar ante la Comisión Permanente y que el Congreso apruebe el juzgamiento de Benavides ante la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Eduardo, nuestra única esperanza son estas elecciones, sí, es la única esperanza. ¿Qué nos garantiza que el Estado de Derecho y el sistema de justicia no sigan constante petardeo? Nada. Nada. ¿Va a estar en petardeo? Siempre está. Y es nuestra única esperanza, es la única esperanza. Hay esperanza también, pero caso por caso, en la Corte Suprema. Esa es la última línea de defensa. Pero nuestra única esperanza para retomar la institucionalidad democrática es la de las elecciones del próximo año. Es lo único que nos queda. Es la única bala que tiene la sociedad. No tiene otra. Cambiar a estas autoridades o mantener a los mismos partidos políticos que tienen hoy día el poder y que nos han hecho lo que nos han hecho. Ustedes deciden. Siguiente, por favor. Pichalillo López López. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. Felicitaciones por tu programa y gracias por educarnos. Por favor, ¿podría comentar o hacer un programa de la guerra Irán-Israel y su impacto en la economía peruana? Sí, este viernes les prometo que vamos a invitar a Farid Kahat, que acaba de presentar un libro sobre el conflicto Israel-Palestina, un internacionalista que está muy metido en estos temas, y vamos a hablar de lo que está pasando y cómo esto podría afectar a la economía peruana. Por el momento, el precio del petróleo está estable, o por lo menos esta mañana temprano estaba estable. No se ha cerrado el Estrecho de Hormuz, con lo cual está todo bien. Se suponía que había una tregua. Donald Trump ha dicho que está muy molesto, unhappy es la palabra, no está feliz con lo que ha sucedido, porque él ha negociado un cese al fuego y las dos partes, Irán e Israel, han hecho, no puedo decir lo que han hecho porque creo que estamos en horario de protección al menor, o sea, no puedo repetir lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, pero ustedes entenderán lo molesto que está. Muy bien, nos tenemos que ir, me dicen que ya ahora sí, una más, a ver. Se puede derrocar legalmente todo. Cristian Salinas Gutiérrez, mira, no sé exactamente qué quieres decir, porque la palabra derrocar implica una, a ver, usurpación ilegal del poder. No, no usemos la palabra derrocar. Es cuando tú derrocas a un gobernante, estás ocupando el sitio del gobernante ilegalmente. No se puede derrocar legalmente. Lo que sí se puede es cambiar las cosas. Siempre se puede cambiar las cosas. Pero para que cambien las cosas, tiene que cambiar el Congreso. La madre de todos los corderitos es el Congreso. Ustedes cambian el Congreso, es el único poder que tienen. Y los corderitos pueden cambiar. Pues si ustedes mantienen el Congreso, los corderitos se quedan igualitos. ¿Ok? Muy bien, nos tenemos que despedir ahora sí, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Busquen bien dónde se van a informar de estos temas. Aquí estamos nosotros y por eso les pido que le pongan pues un me gusta al programa. Es el momento de hacerlo. Si han llegado hasta acá, tienen que hacerlo para que se viralice y llegue hasta el otro lado. También que compartan el programa para que lo vea más gente y finalmente que se suscriban a todas las redes de la República. Si ustedes se suscriben en cada una de las redes, cada vez que hacemos un video les va a llegar automáticamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.